Como título, como lo ha manifestado ya la presidencia del coloquio de la mesa, el impacto del ferrocarril en la producción azucarera del siglo XIX. Tema que hace ya tiempo que vengo trabajando, tema que nos lleva a deducir de un principio que sin este importantísimo avance tecnológico en la Cuba del XIX, posiblemente los niveles de la producción azucarera a nivel mundial no hubieran podido llegar. Pero también detrás de este simple estudio hay otros mucho más de trasfondo y que nos obligan y nos hacen observar de lo que realmente representó Cuba en el 19. Cuba no únicamente fue azúcar, no únicamente fue plantaciones, sino también hubo un importantísimo trasfondo social que ya la profesora María Montserrat deleitó y nos hizo un presente de la sociedad que vivía de trasfondo. Al comenzar mis estudios me llevaron a un porqué, un para qué y un cómo, que creo que es obligación de todo trabajo de investigación. Si hay alumnos presentes, yo los invito a que cuando comiencen a realizar sus primeras investigaciones, se pregunten sobre todo el porqué, el para qué, el cómo, presentar bien claro las hipótesis donde queremos llegar. De esa forma creo que el trabajo va a ser mucho más enriquecedor y productivo. Eso me llevó a mí, desde un comienzo, a observar qué pasaba en Cuba, como una isla del Caribe, enorme y pequeña a la vez, como una perla del Caribe, va a construir una línea y va a construir luego sucesivamente otras líneas de ferrocarril, mucho antes que la península de 1847 Barcelona-Mataró, mucho antes que en Hispanoamérica, y mucho antes también de que ya hubieran algunas medidas legislativas las cuales no llegan hasta 1857. Fueron un porqué, qué pasaba en Cuba, por qué y para qué. Insisto, esas hipótesis, esas bases tan simples pero a la vez tan profundas para llevarnos a realizar un estudio muy serio y productivo. Ese estudio me llevaron el por qué y para qué, entender que cuando nos referimos a la Cuba del 19 no podemos dejar de lado, dentro del abanico de la agricultura y el azúcar, no podemos dejarlo de lado, indudablemente. Y también, dentro de lo que representa el avance tecnológico en Cuba, no podemos dejar de lado el ferrocarril. Ambos, tanto ferrocarril como azúcar, van a protagonizar una situación especial en Cuba, de mutua compañía, que va a permitir que la perla del Caribe o Cuba alcance a mediados del siglo XIX una producción de primer orden internacional, y que además Cuba pueda afrontar distintas y muy serias competencias que van a ocurrir a partir más o menos de 1850, con la producción de azúcar de remolacha, con la producción de azúcar en Luisiana, con la producción de azúcar de Oriente, de la India, con capitales ingleses, con buenas extensiones de territorio, con mano de obra barata, etc. Va a permitir el ferrocarril afrontar esa competencia tan fuerte que hay en otras partes del mundo. Para nuestro estudio hemos ido leyendo fuentes muy importantes que no pueden dejar de lado, no solamente al estudiar el problema del azúcar y ferrocarril, sino el tema en general en Cuba. Una obra que ha citado también María Montserrat, de obligada lectura, Francisco Arango y Pareño, es fundamental, Ramón de la Sagra, José Antonio Saco, Jacobo de la Pezuela. Eso por una parte, pero también hemos acudido a las memorias de las obras públicas en la isla de Cuba, desde 1785 hasta 1859. Hemos consultado el Archivo Histórico Nacional, riquísimo para la historia de Cuba, sobre todo lo que hace a partir de 1830 hasta finales de siglo. Para el periodo anterior tenemos el Archivo General de Indias hasta 1830, en sus secciones indiferentes y Santo Domingo, e insisto, los valiosísimos fondos del Archivo Histórico Nacional, en sus secciones de fomento, gracia y justicia, gobierno, etc. Archivo de obligadísima consulta, quien quiera acercarse a la historia decimonónica de Cuba. También hemos consultado Diario de la Marina, la Gaceta de La Habana, fundamentales para ver qué ocurría, sobre todo con el primer empréstito que se va a llevar a cabo en la isla para llevar a cabo las obras del ferrocarril. También hemos hecho consulta y en distintos archivos, pero fundamentalmente en obras contemporáneas no podemos también dejar de lado obras como de Julio Larriverén, obras como Moreno Fraginal y, para el tema que estamos desarrollando, fundamental una obra muy importante, la de Oscar Zanetti y Alejandro García. Para nosotros, de reciente o mediana aparición, pero ya hace tiempo publicada en Cuba. Hay una realidad, y es que en Cuba, a finales del siglo XVIII, comienza ese vuelo tan importante en la producción azucarera. Vuelo que vamos a observar en cifras. Hay algunos autores que nos cifran en 1775-76 una cantidad de 166, 170 ingenios para llegar a fines de siglo a 400 ingenios. En cuanto a producción azucarera, también vamos a ver que en el quinquenio 1771-1775 hay una producción más o menos de 87.000 toneladas. Para llegar a fines del siglo 1800 a cerca de 208.000 toneladas más o menos. También podemos observar que más o menos a partir de 1820 aproximadamente la prosperidad de Cuba está en alza. El azúcar ha penetrado ya a esta altura en el mercado mundial, lo que provoca en el régimen de producción cubana la necesidad imperiosa de producir a escala cada vez mayor, lo que implicaba la explotación de nuevas tierras, ya que hasta entonces, en cierta forma, la explotación agrícola y la explotación azucarera se había llevado sobre todo en una franja muy angosta, en las inmediaciones de la costa, para buscar salidas por diferentes puntos y dirigir sus productos por medio del cabotaje a aquellos puertos que estaban habilitados. Esto nos llevó a plantear qué ocurría con los caminos de Cuba. ¿Habían caminos en Cuba en esta época? Sí, lo sabía. Habían de varios tipos. Estaba el camino general de la isla, estaba el camino, los caminos sustituyentes, estaban los caminos vecinales. Pero claro, estos eran unos caminos, y a pesar que la Junta de Fomento y de algunas instituciones se encargaban de cada tanto acomodarlos, arreglarlos, invertir cuantiosas cantidades, los mismos, cuando llegaban las épocas de lluvias, quedaban por las mismas riquezas de la tierra, aquellas capas vegetales se destruían con facilidad y no podían transportar cargas pesadas, o bien si lo hacían con una serie de dificultades. Por ejemplo, tenemos que las cargas que se transportaban, ya sea a lomos de caballo, de animales, o en arrias, o bien en carruajes o en carretas, estas eran de maderas, con dos ruedas tiradas generalmente por yuntas de bueyes, las cuales se hundían en el fango y arrastraban cargas hasta 5 toneladas, lo que hacía que estos viajes fueran muy penosos, lentos y de un flete elevado, y demoraban aproximadamente 2 horas en recorrer unos 4,8 kilómetros. Y la carga que podían transportar la cifraba aproximadamente en 80 arrobas, unos 920 kilos. Esta situación determinaba los gravísimos problemas que realmente tenía la extensión de la producción azucarera. Tenía para un aumento de la producción que era muy dificultoso, y más el nivel de ciertas competencias que ya estaban surgiendo. El problema no solo se presentaba por el aumento del costo de los productos, sino también porque en dichos caminos que hemos mencionado, los distintos productos estaban expuestos a muchos deterioros, más allá de los inevitables que operaba el mismo clima, húmedo y caliente en los caldos y en los vidrios. Y la solución vino del exterior. Pero debemos tener en cuenta que si la solución vino del exterior, fue por las iniciativas de esa sociedad, de esa oligarquía cubana, de esos hacendados azucareros. La solución vino del exterior a través de un informe que dio don Marcelino Portocarrero, que era un periodista liberal andaluz que estaba radicado en Londres, manifestando a las autoridades españolas y luego cubanas de que se había puesto en marcha y habían dado resultados muy efectivos en 1829, unas líneas férreas de Manchester a Liverpool con resultados económicos brillantísimos. Inmediatamente la Junta de Fomento y las autoridades cubanas tomaron el desafío e inmediatamente comenzaron a hacer estudios para llevar a cabo la construcción de este primer ferrocarril en Cuba. Esto nos está dando otra pauta, aparte de lo que beneficio puede repercutir en la producción agrícola cubana en la mentalidad que ya se podía observar en la Cuba del siglo XIX. El 19 de noviembre de 1838, y con motivo de celebrar la onomástica de la infanta Isabel, se inaugura el primer ferrocarril, 1838, cubriendo una distancia de cerca de 72,08 km, cubriendo las zonas de La Habana, con Guines pasando por Bejucal, zonas potencialmente muy ricas en producciones azucareras. Se habían hecho estudios profundos sobre los beneficios que podían ocurrir en este trayecto, y realmente eran muy importantes. Se esperaba transportar cerca de 3.800.000 arrubas de azúcar y frutos y dejar unos beneficios de cerca de 170.000 pesos. Se termina y nos da la pauta, la importancia de esto, que inmediatamente, a partir de 1840, este ferrocarril, que era construido por el gobierno, pasa a manos privadas, y de 40 al 42 al 57 se construyen cerca de 650 kilómetros, más o menos cubriendo toda la parte importante del área azucarera, parte occidental de Cuba. Del segundo periodo, también importantísimo, del 57 al 68, se realizan otros 654 kilómetros, cubriendo a finales del 68 cerca de 1.300 kilómetros de ferrocarril. Nos piden ya tiempo, pasamos rápidamente, esto daría para una larga exposición, pero no limitaremos al tiempo que nos falta. Como conclusión, podemos decir que es indudable que sin los ferrocarriles la agricultura difícilmente habría podido progresar en Cuba, fundamentalmente en las áreas marginales del interior. Y aunque teóricamente los beneficios del ferrocarril alcanzarían a todos los productos de una región servida por este, lo cierto es que la producción azucarera, por su volumen y peso de sus cargas, fue la principal beneficiaria de este nuevo servicio. Estas repercusiones se pueden observar especialmente en el fomento de algunas comarcas, por ejemplo, de Banagüises, Guamara, Laguna Grande y San José de los Ramos, que eran enormes masas compactas, podríamos decir, de bosques vírgenes y de selva prácticamente incultas e inhabilitadas. Y a los 10 años de haberse instalado el ferrocarril del Júcaro, ahí ya tenemos prácticamente cubierto con, como dicen algunos autores, mares de torres de ingenio. Se levantaron numerosos ingenios. Para fines del 68 se puede más o menos comprobar que toda la zona azucarera de Occidente, formada por Guines, Alacranes, Matanzas, Colón, Cárdenas, estaba cruzada ya y servida por ferrocarriles. Debemos añadir que el tendido de las líneas férreas no solamente va a repercutir en el abaratamiento de costos, sino que también abrió la posibilidad de un transporte sencillo, masivo, y también aseguró el traslado de equipos industriales muy pesados o muy delicados, que contribuyeron e hicieron posible el brusco crecimiento de la capacidad productiva de la plantación y la progresiva mecanización de sus operaciones industriales. Quizás fuese exagerado concluir que el ferrocarril salvó de la ruina a la plantación azucarera y a la agricultura en general, pero es indudable que la expansión lograda a mediados del siglo XIX no hubiera sido posible sin este nuevo medio de transporte. Habría mucho más, pero me limito al tiempo y doy las gracias.